Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, vamos a asesorarnos que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual, y de esa manera podemos entender todo el consejo espiritual, y así le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo tu plan para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Vamos a estar hoy en día, pero les voy a leer el número 3. Digno de alabanza y glorificación sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ya que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. La semana pasada, para refrescar la memoria, pudimos ver que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual y esas bendiciones se encuentran en el fondo fiduciario. Ya saben lo que es un fondo fiduciario, ¿verdad? Fiduciario quiere decir, el fondo fiduciario es como lo que pasa con una persona cuando se muere. Un millonario se muere y le deja a la familia, a los hijos, le deja una gran cantidad de dinero y riquezas en fondo, en el banco, y pone una persona que se le conoce como el albacea. El albacea es el que administra los fondos que tiene esa persona en el banco para el beneficio de los herederos. Y eso se hace porque los herederos todavía no tienen suficiente edad para tomar el dinero por sí mismos. Entonces la persona que otorga, que es el otorgador, la pone en fondo y de esa manera es administrado a favor de estos jóvenes. Ahora, para nosotros tenemos en el fondo que Dios hizo para nosotros en la eternidad pasada, ya puso bendiciones extraordinarias, pero tenemos que llegar a nuestra madurez espiritual. Somos jóvenes nosotros en Cristo, hasta que lleguemos a la madurez espiritual, no comienzan a venir esas bendiciones a nosotros. Yo les puse el sesionista, que es el otorgador, es Dios Padre. Las bendiciones las tenemos nosotros en la eternidad pasada en el cielo. Dios Hijo es el oficial o el albacea o el depositario, quien recibe todo eso que Dios preparó para nosotros. Y el creyente es el sesionario, a quien se le concede todas estas cosas. Pero no van a ser transmitidas a nosotros a menos de que lleguemos a tener la madurez espiritual. Debemos ser maduros. Es lo mismo que si tú le dejas a un joven de 16 años, 15, 14 años, sobre todo ya cuando entran en la pubertad, que ya tienen 16 años y ya están viendo a las muchachas, se vuelven locos, y si tú le dejas 20 millones de dólares, ¿qué pasa con ese dinero? Hacen lo que les da la gana. Primero que van a sacar todos los juguetes que quieren, van a comprar carros, van a comprar casas, van a hacer viajes, van a hacer de todo, porque... se dan todos los gustos. Claro, esto se pone hasta que esta persona crezca y simplemente se le da cierta cantidad de dinero necesario para que esta persona pueda vivir, pero no con exceso, si se dan cuenta. Bueno, lo mismo pasa en la parte espiritual, pero Dios el Padre es el que los pone, se los pone en nombre del Hijo, que es el oficial, o albacea, y el creyente es el sesionario. Entonces, ese es el fondo fiduciario que les estoy hablando. Ese fondo fiduciario es el que tenemos nosotros, y por eso es que nuestro Señor es eulogetos. Eulogetos es digno de alabanza y glorificación. Y se utiliza para dos miembros de la Trinidad. En nuestro contexto, en el contexto de este versículo, se refiere al Padre. El contexto es donde se encuentra la información. Y también lo vemos en 1 Pedro 1:3. Y recuérdense que Pedro leyó las epístolas de Pablo y las recomendó, y además les dijo que si querían doctrinas más avanzadas, tenían que ir, o más profundas, tenían que leer las epístolas paulinas. Y claro está, es obvio que lo hizo porque tomó una de las frases de Pablo y la copió exactamente cuando la utiliza en 1 Pedro. O sea que él utiliza la misma palabra, que es eulogeto. Estas 1, 2, 3, 4 y 5 palabras se hacen con una sola palabra, que es eulogetos. Fíjense lo que dice Pedro. Digno de alabanza y glorificación es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Ahora, tenemos esa herencia en el cielo, pero ya yo les he dicho que aquí en la tierra, nosotros, a medida que vamos creciendo espiritualmente, comenzamos a recibir estas grandes bendiciones. Las bendiciones están hechas a la medida, de acuerdo a nuestra capacidad. Él no te puede dar a ti riquezas que le corresponden a otra persona. Por eso es que Él nos dice, nunca estés celoso de lo que tiene otra persona, porque Él te da a ti de acuerdo a tu capacidad donde tú te vas a sentir perfectamente bien. Es más, no vas a querer más. Eso es lo que tú quieres, estás feliz con lo que tienes. ¿Sí se dan cuenta? Si te da más de eso, ahí entonces sí la regamos. Porque entonces ya no tienes la capacidad suficiente para recibirlas y ahí es donde te disparatas. Siempre trabaja nuestro Señor con nosotros con la capacidad. Lo que hace, cuando nosotros abordamos la palabra de Dios y comenzamos a crecer, lo que estamos adquiriendo es capacidad. Capacidad para vivir, capacidad para amar, capacidad para trabajar, capacidad para tener relaciones, capacidad para estar en la sociedad, capacidad para todo. O sea, capacidad, capacidad, capacidad. Esa capacidad indica que nosotros vamos a estar contentos con lo que tenemos. No vamos a querer tener más porque no nos hace falta. Ya tenemos la capacidad suficiente para disfrutar, por ejemplo, una relación íntima con nuestra mujer o con nuestro, o si es la mujer, con su marido. Y en realidad, verdad que no necesitas más. Es una relación muy linda, muy especial. Eso hace que tú no codicies las otras cosas, ni envidies a otra persona. Porque una vez que tú sabes que estas bendiciones están hechas a la medida tuya, entonces tú no estás viendo que el zacate o el pasto está más verde en el otro jardín. Sino ya tú sabes que este es el tuyo, es el, Él te da a ti todo lo que tú quieres. Entonces, como se puede dar cuenta, entonces eulogeto se usa para Dios Padre, y también lo vemos en 2 Corintios 1, 3, 4, utilizado para el Padre. Digno de alabanza y glorificación sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Fíjense cuántas veces lo repite, que nosotros podemos consolar. Claro, cuando la persona adquiere ese conocimiento de Dios y llega a tener esa gran capacidad, puede. Ya no, mire, la persona que tiene una gran capacidad no está pendiente de lo que es, dónde está mi tajada, dónde está lo mío. Ya no está pensando, si está pensando en la otra persona. Ya es una persona adulta, es como un padre con los niños. Un padre con sus hijos, en ese momento sí puede crecer una persona humanamente hablando, porque la madre o el padre no está pensando lo que él quiere, sino lo que quieren los niños y lo que necesitan sus hijos. ¿Se dan cuenta? Y lo hace ampliamente. Por eso es un amor tan enorme y tan grande y tan bonito. Porque es un amor que se da de sí mismo. El amor es grandísimo en esa forma. Y también a los niños los entrena. Le da todo lo mejor para que los niños tengan éxito en su vida. Eso es lo que nos dice 2 Corintios. Ahora, aquí lo vemos con una connotación diferente en el versículo previo de Efesios. Vemos las tremendas bendiciones en fondo, pero aquí vemos que Eulogetos le pertenece a Dios Padre como el Dios de toda consolación y nos conforta con todas nuestras presiones, todas nuestras adversidades, de manera que nosotros también podamos consolar a aquellos que tienen diferentes aflicciones de consolación. En el contexto de Efesios 1.3 nos está hablando de que Él ha puesto todas estas cosas en fondo, pero en el contexto de 2 Corintios nos está hablando que Él también es el Padre de consolaciones. Pero sigue hablando la palabra digno de alabanza y glorificación de Dios Padre. Ahora, el sistema no solo provee bendiciones, sino que también provee consolación en la adversidad. Y adversidad vamos a tener dentro de muy poco, ustedes están viendo. Miren, que sería extraordinario que ustedes pudieran ver, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela. Cuando entra este hombre a Venezuela, es la misma oratoria, es los mismos discursos, y el pueblo todo alborotado, porque qué hombre hemos... Pero después vienen las medidas, después viene pum, pum, cortando. Y ahora la gente está desesperada y no puede hacer nada. El cambio de moneda. Aquí va a haber cambio de moneda también, señores, así como pasó en Venezuela, así como pasó en Cuba, así como va a pasar en Ecuador, como va a pasar en Bolivia, igualito, porque es el sistema marxista. Yo lo que voy a hacer es que les voy a leer, en el transcurso de nuestros estudios, les voy a leer el manifiesto comunista, para que ustedes se den cuenta cuáles son las etapas que ellos van pasando. O sea, sacándole el manifiesto comunista con todo lo que implica eso. A ellos no les interesa que estas cosas marchen bien, es lo que les interesa, no el poder y controlar a la persona absolutamente, quitarle la libertad. Claro, esto lo hace ofreciendo. Yo les conté que en el África, un famoso cazador, él estaba hablando con uno de los aborígenes y dice cómo cazaba cerdos salvajes. Porque tenía una gran manada de cerdos. Ah, muy fácil, le dice. Lo que hago es que le pongo la comida, ¿verdad? Pongo la comida del cerdo y él viene a comer y tranquilo se la come. La próxima vez le pongo una pared. Le pone una pared aquí está la comida, le pone la pared y ellos vienen a comer. Se acostumbran a esta pared de aquí y siguen viniendo a comer porque está la comida que les gusta. Después le pone otra pared aquí. Ellos siguen, ven primero, ¿y esto qué es? Una pared nueva, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero ya se acostumbra, la pared está, ah, no, después le pone la otra pared aquí. ¿Eh? Y después le pone una pared con un hueco aquí. y en la final le pone una pared que cae, y estos cerdos cuando cae la reja ya están atrapados, pero ellos al comienzo se alborotan, pero ya después le traen la comida y comen, están tranquilos, y así le quitan la libertad al cerdo. Y eso es lo que hacen. Ya yo les digo que con la psicología y con el sistema hegeliano, esto lo tienen ya por 2000 años, ya lo han fabricado. Antes de que venga el hombre de perdición, que es el dictador del Imperio Romano revivido, todo el globo terráqueo va a estar bajo este sistema. Va a levantar a la iglesia a nuestro Señor Jesucristo, pero los que quedan aquí ya están programados, y estas personas tienen estas puertas alrededor de ellos y no saben lo que está pasando. Como ovejas, la gente no sabe lo que está pasando, pura emoción. Te van a vaciar de lo que es sus tradiciones, de lo que son tus normas y principios, de lo que es la religión, y te vas a quedar con lo que ellos quieran que tú te quedes, fácilmente manipulado. Bueno, de todas maneras, nosotros como hijos de Dios conocemos la palabra de Dios, y aquí tenemos nuestro consuelo, y nosotros no entramos en el consenso, no entramos en ninguna de estas cosas, porque sabemos que esto no es para nosotros, y la cristiandad no la puedes tú mezclar con estos sistemas. No hay desastre en la vida mayor que el conforte por medio del cual nosotros somos confortados. Por eso le estoy hablando del conforte. Y eso se encuentra en el plan del Padre. De nuevo lo podemos ver en 2 Corintios 11:31. Dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de alabanza y glorificación por los siglos, sabe que no miento. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, de nuevo, digno de alabanza y glorificación es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, lo que esto también se utiliza para el Hijo. Que no solamente para el Padre, todos estos versículos que les acabo de dar corresponden a digno de alabanza y glorificación. Entonces vemos que blogueto solamente es para Dios, solamente se utiliza para Dios. Lo vemos también en Lucas, pero ahora con referencia al Hijo. Digno de alabanza y glorificación es el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Ese es Jesucristo. Él es el que vino, visitó a su pueblo y redimió a su pueblo. ¿Cómo lo redimió? En la cruz, que dio la entrada al reino de los cielos. Y ahora Él ha estado aquí, y ahora Él es nuestro Señor Jesucristo, también digno de alabanza y glorificación. Si se hacen la pregunta, ¿quién es el Dios de Israel? El Dios de Israel es Jesucristo. Es el Señor de los ejércitos, se le conoce también con ese título. Cuando Jesucristo murió en la cruz, murió por los pecados de los judíos y de los gentiles. Solo Dios es digno entonces de alabanza y glorificación, y esto es parte del plan protocolar de Dios. Entonces Eulogetos exige acción para colmar el plan de Dios, y no es asunto de aleluya o bendito sea el Señor, ninguna de esas cosas da la gloria a Dios. Aquí está hablando digno de alabanza y glorificación, pero no es aleluya, sino es con tu vida enseñando. No quiere decir que no puedes decir aleluya, ni que no puedes decir digno de alabanza y glorificación. Lo que les estoy diciendo es que esto es algo, la mejor manera de enseñarlo es el hombre con la mujer. El hombre le puede decir a la mujer cosas maravillosas, pero hace otra cosa. Le dice que le va a cumplir y no le cumple. La mantienen allá y hace lo que le da la gana de todas maneras. Nunca hace lo que está diciendo. No, a la mujer le gusta más que quizás hable menos, pero que cumpla. Que se vean en sus acciones lo que es él. Pero no significa que no pueda hablar ni decirlo. Si va congruente con sus acciones, perfecto. Ahí sí, sí funciona muy, pero muy bien. Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios para entenderlo todo. En Romanos 1:25, también describiendo el hedonismo, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es digno de alabanza y glorificación por los siglos de los siglos. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el Creador? Jesucristo es el Creador. Jesucristo es el Creador. No le dan culto al Creador, sino que su propio corazón entenebrecido se va por su lado. Vemos que la palabra de Dios nos deja saber que Jesucristo es el Creador, y lo deja saber en Juan 1:3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada fue hecho de lo que ha sido hecho, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. También lo vemos en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo que Él es digno de alabanza y glorificación, y nos hace saber que Él es Jesucristo. También en Hebreos 1:10 dice, tú Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Si lo ven en el contexto, ven que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nos deja saber que Jesucristo es el Creador, que Él es Hulogetos entonces para siempre. El Logetos es digno de alabanza y glorificación para siempre. En Romanos 9:5 vemos que a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y bendito Eulogetos por los siglos. Fíjate que ahí está Eulogetos. Eulogetos, digno de alabanza y de glorificación. O sea que Pablo tomó el más alto juramento, como lo podemos ver, y de todas maneras él habla de nuestro Señor Jesucristo de esta manera, dejándonos saber que Él es Dios, que Jesucristo es Dios. En principio, Cristo es glorificado por medio del cumplimiento de su plan. Él tiene un plan creado por el Padre, y nosotros, cuando abordamos el plan de Dios, que se hace por medio de la plenitud del Espíritu Santo, activando al hombre espiritual, caminando en el Espíritu, entonces el creyente puede elogiar a Dios. Pero si no está caminando en el Espíritu, el creyente no puede elogiar a Jesucristo, ni llenar el principio de alabanza y glorificación de Dios separado de su plan, del sistema de Dios. Nosotros tenemos que conocer el sistema. Entonces, recuérdense que dentro del plan no hay lugar para el legalismo y para las obras humanas en ese sistema de Dios. Todo es por medio de la gracia de Dios. Todo, desde el comienzo hasta el fin. La glorificación de Dios no es un asunto verbal. No es lo que se oye en las iglesias. Alabado sea Dios. Oye, tú dices alabado sea Dios, tú puedes decir alabado sea Dios cualquier Dios. O sea, toda clase de dioses hay en la faz de la tierra. Dioses humanos. Alabado sea Alá. Y con todos los dioses, tú dices Dios y no sabes de qué Dios está hablando. Alabado sea Dios no es suficiente, no es de la boca para afuera, sino es actualizada a través del avance espiritual hacia la madurez espiritual con la plenitud del Espíritu Santo, y todo eso llega a ser un principio muy interesante en lo que concierne a nuestro contexto. Nuestro contexto es que hemos sido escogidos en Él. Fíjense lo que nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos santos y sin manchas delante de Él. El versículo 4, el adverbio de comparación kathos, K-A-T-H-O-S, utilizado como una conjunción causativa en el griego. Ya saben lo que es una conjunción, tanto en el español como en el griego, una conjunción adjunta, junta una cosa con la otra. Pero aquí hay una conjunción causativa, o sea que une indicando la causa de, y aquí vemos cuál es la causa. Según nos escogió en él, ese según es kathos. Después tenemos el auristo medio indicativo de eklego. Ese nos escogió es eklego. Es el auristo medio indicativo. Ya saben lo que significa el tiempo auristo en el griego. El tiempo auristo es el pasado. Eso significa que en la eternidad pasada, Él nos escogió. Y lo dice, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que el mismo griego te hace saber que esto pasó en el pasado y nosotros hemos sido elegidos, escogidos. ¿Cómo? Porque Él quiso. O sea, es por el afecto de su voluntad, sí, eso lo sabemos, pero ¿es la elección arbitraria? Pregúntense eso. ¿Arbitraria quiere decir que porque quiso nada más Él, sin contar con nuestro libre albedrío? No. Él, a través de su omnisciencia, vio a través del corredor del tiempo y se dio cuenta que nosotros íbamos a decir sí cuando oímos el Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estábamos positivos y decidimos creer en el Señor Jesucristo. Y Él lo supo en la eternidad pasada, y Él de esa manera nos elige. Él nos elige a nosotros porque nosotros le íbamos a decir en el transcurso de nuestra vida, a medida que se desarrollaba nuestra vida aquí en la tierra, entonces Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya lo sabía, porque Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas antes de que sucedan. Él ya supo que nosotros lo íbamos a hacer, y después nos dice, ¿para qué? ¿Cuál era el motivo? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ojo con el legalismo y con la religiosidad, porque cuando dice para que fuéramos santos, es ahora estoy metido en la religión, entonces ahora soy santo, ando así con el halo aquí arriba. No está diciendo eso. No, ¿qué es lo que quiere decir santo? Separados. Separado para el reino de los cielos. Nosotros somos separados para Él. No es por nuestro comportamiento que somos separados, es porque creímos en la obra de Jesucristo. Por eso somos separados. Para que fuéramos santos. Y cuando dice sin mancha delante de Él, estamos delante de Él, estamos hablando de la tercera fase. Porque nosotros ahorita en la fase de la tierra, no estamos sin mancha delante de Él. ¿Verdad? Nosotros pecamos. Cada rato pecamos. Miren, en el momento en que nosotros pensemos, suponte que no tengas trabajo, en el momento que piensas qué vas a hacer, estás preocupado. En el momento que te preocupaste, ya pecaste, ya te saliste de comunión. ¿Por qué? Porque tú estás en el plan de Dios. Él te va a dar lo que tú necesitas. Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Nosotros no podemos estar preocupados por nada. Si estamos preocupados, entonces estamos diciendo, el plan del Padre como que está fallando un poco, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el plan del Padre no está fallando. Dios quiere lo mejor y lo máximo para nosotros. Entonces, esto es lo que nos está diciendo en el versículo 4. Y vemos que esto es lo que vamos a estar viendo junto con los decretos divinos, lo cual es parte de lo que Dios hizo por nosotros en la eternidad pasada. Ahora, este aristo culminativo contempla la acción del Verbo en su totalidad. Y ese escogió es el mismo aristo también, y es culminativo. Es una clase de aristo especial que culmina la acción del Verbo. O sea, en este caso contempla la acción del Verbo en su totalidad. La acción del Verbo tomó lugar en la eternidad pasada, pero lo ve desde el punto de vista de los resultados existentes. ¿Sí me explico? Él lo vio en la eternidad pasada, lo supo, nos escogió, pero lo ve del punto de vista de los resultados existentes, de lo que está pasando hoy en día, de acuerdo a la elección. Entonces, por eso es que nadie nos puede quitar de sus manos de ninguna manera. En otras palabras, el creyente tiene los mismos privilegios y la misma oportunidad para colmar el plan de Dios. No hay un creyente que no tenga la misma oportunidad y el mismo privilegio. No existe. Todos nosotros, no importa qué tan inteligentes o qué tan brutos seamos. No importa el país de procedencia, no importa si somos hombre o mujer, judío o gentil, hombre o mujer, no tiene que ver nada. Lo que tiene que ver con todo es, tú quieres conocer a Dios, Él te va a dar la oportunidad que lo conozcas y tú lo vas a glorificar a Él y tú vas a llegar a madurez espiritual porque Él te lo garantiza. No lo garantiza el hombre, lo garantiza Dios. Recuérdense que para llegar a lograr esto, porque son cosas espirituales, tienes que tener un coeficiente intelectual espiritual, no humano, sino espiritual. Y ese te lo da el Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, para que con la plenitud del Espíritu Santo comprendamos todo el consejo divino. Interesante, ¿verdad? O sea que no, eso de que no, yo no puedo, que estoy muy lejos. O sea, ya ese asunto, Él nos quita todas las excusas para que nosotros quedemos simplemente con nuestro libre albedrío. Él provee todo. Recuérdense, para que Él nos pida algo, ya Él lo tiene que haber provisto. Él provee la manera con la cual nosotros lo podemos lograr. Entonces ya Él proveyó todo. Lo único que nos queda a nosotros es decir, quiero o no quiero. Pero no hay excusas. Y cuando estés enfrente en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, no hay excusas. Porque tú tomas decisiones de que quién vas a servir y cómo lo vas a hacer. Entonces es muy interesante que nosotros nos demos cuenta de eso. En otras palabras, vemos que el creyente tiene los mismos privilegios, entonces la misma oportunidad para colmar el plan de Dios. Y nadie más es más inteligente que otro. Ya vemos que son cosas espirituales y las puede discernir el creyente que está lleno del Espíritu Santo. No hay nadie muy alto ni muy bajo, ni varón, ni hembra, ni judío, ni gentil. Todos tenemos el mismo privilegio y oportunidad para colmar el plan de Dios. Y esto fue diseñado en la eternidad pasada de esa manera, para que no hayan excusas. No pueden haber excusas. De todos los creyentes que han creído en el Señor Jesucristo, todos tienen la misma oportunidad. Todos. Pero también nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que los pobres los tendrás contigo siempre. Se refiere a dos clases de pobres, a los pobres naturales y a los pobres espirituales. Los pobres naturales a veces no pueden hacer nada al respecto debido a la situación en la que nacen. No pueden hacer nada, pues. Si no tienes dinero para moverte, te quedas en el mismo lugar. Si eres ignorante, te quedas en el mismo lugar. Si no tienes inteligencia, te quedas en el mismo lugar. Y vas a ser pobre. Vas a ser bien pobre, vas a ser pobre. Y no vas a saber más que ser pobre. No sabes cómo vive el rico porque no tienes ni idea. Pero en la parte espiritual no hay excusas de ninguna clase porque todos nos provee Dios. Ahora, tú comienzas a ver la parte espiritual y es muy posible que Dios te saque de otros lugares donde te encuentras porque te comienza a bendecir, porque la política de Él es bendecirte con bendiciones espirituales y tú vas a tener lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado. Pero siempre van a haber pobres espirituales. ¿Hay excusa para ser pobre espiritual? No, ni una. No hay. Cuando estés enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, te das cuenta que no hay excusa alguna, porque Él te lo proveyó todo. Lo único que Él te está diciendo es, ven, escucha la palabra de Dios y crece. Yo te amo, mi palabra tiene poder. Cuando tú tengas mi palabra en tu corazón, tú vas a ser bendecido por mí, porque mi palabra es la que te va a dar el querer como el poder, y tú te vas a sentir otra persona, vas a sentir algo nuevo, vas a sentir ese aliciente, vas a sentir ese amor por Dios, que te va, vas a ver la vida de una manera completamente diferente. No vas a ser engañado como es engañado la mayor parte del público, y es así lo ven. Mira, los Estados Unidos ha caído y han elegido personas en estos momentos porque no hay conocimiento de Dios en los Estados Unidos. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Cuando el conocimiento estaba fuerte en los Estados Unidos, se elegían hombres de bien, que guiaban a la nación bien. Pero ahora no, pues ahora no conocen a nadie. Lo único que tienen que estar es en el desbarajuste, para no decir otra cosa. Este mismo privilegio es para cada creyente que está en unión con Cristo. Y esa es la santificación en Cristo. ¿Qué es la santificación? La separación en Cristo. Nosotros estamos separados en Cristo para su servicio. Entonces, cada creyente es un sacerdote real. Y la misma oportunidad, cada creyente recibe la gracia logística, el plan protocolar de Dios está disponible a todo creyente, el Espíritu Santo está disponible a todo creyente. El único motivo por el cual el creyente no lo entiende es por su negatividad a la palabra de Dios. No le interesa, está muy ocupado, tengo otras cosas que hacer, entonces no crece, no conoce y es pobre espiritualmente. Puede ser rico naturalmente, porque puede ser muy inteligente en el área el cual maneja humanamente, pero espiritualmente es un pobre diablo. Es rico humanamente y pobre espiritualmente. Y eso es algo muy importante. Ya estamos prontos a estudiar uno de los versículos de Apocalipsis. Y vamos a dar cuenta de que se dirige él a estas personas ricas. Le dice, tú que te crees ser rico. Porque tenía mucha riqueza. Se refería a un lugar donde estaba el imperio bancario de esa época. De la parte de Macedonia. Tiene todo, ¿verdad? Humanamente, lo que se considera humanamente ser maravilloso, en realidad, de verdad...
Apocalipsis 3.17.
Es en una de las cartas a las iglesias se encuentra.
La Odisea
tenía un sistema bancario impresionante y también tenía lo que se conocía como la fábrica de Gucci. La fábrica de Gucci porque tenían, ellos hacían unos sacos especiales de una lana negra. Eran los únicos que lo hacían. Y tenían un sistema médico impresionante. Ellos fueron los que cubrieron el colirio para los ojos. Entonces eso lo empacaban y lo mandaban por todo el mundo antiguo. Entonces con la medicina tenía mucho, el sistema bancario era fuerte y también tenían ese lugar donde se hacía la ropa esta tan especial, que era carísima. Y claro, eran famosos y por eso se habían enriquecido. Pero Dios le dice, tú eres desventurado. O sea, tú no tienes nada, tú crees tenerlo, pero no tienes nada. Al final eso te va a costar todo lo que tú tienes, porque en realidad la verdad es que no conoces al Todopoderoso. El motivo entonces por el cual las personas no crecen y conocen a Dios es por su autodeterminación. Tienen cosas más importantes que hacer que Dios. Entonces están edificando en tierra movediza, no están edificando en la roca que es Cristo. Cuando vengan los vendavales, cuando vengan los tiempos malos, ese está firme, porque la casa de él está en la roca que es Cristo. Y también la otra analogía es como un árbol plantado en el Salmo 1. Dice que tú vas a estar plantado como el árbol al lado del río y tu hoja siempre va a estar verde. O sea, siempre vas a dar fruto, siempre vas a tener. Aunque venga el desastre, aunque venga la sequía, aunque venga el problema, siempre vas a tener. Porque el Señor está contigo, ¿ves? Pero las personas que no quieren edificar sobre la roca, que quieren hacer su propio plan, que creen que están haciendo grandes castillos en el aire, como las dos torres que se vinieron abajo, ¿verdad? A la final te vas a dar cuenta que no. Esas son cosas temporales, terrenales, y se desbaratan. Miren, los bancos están en problemas. Todos los bancos. Todos. Wells Fargo compró a Wachovia, ahora tremendo problema que tiene Wells Fargo. Se bajó 20% ayer las acciones de Wells Fargo. O sea, y no solamente ellos. Se cayó del $52 que estaba al Bank of America, está a $6.15. ¡Wow! Y Citicorp, que estaba en 48, está en $3.12. Así están, se fueron de pique. Están en bancarrota, los bancos mundialmente están en bancarrota. Nunca se había visto, señores, en la historia moderna, en los últimos 120 años, nunca se había visto lo que se está viendo ahora. Lo que pasa es que la gente no ve porque las noticias no lo dicen. Pero esto está mal, 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 mal. Estamos ahí en el borde de la hecatombe. Ahora el que está con Dios va a estar protegido por el Señor. Pero tiene que hacer las cosas de acuerdo a las cosas de Dios. Tiene que prepararte. No es que te vas a quedar con los brazos cruzados. Hay que ser inteligente y utilizar lo que uno tiene a su disposición. Y más que todo, crecer, conocer a Dios. Mire, cuando uno dice primero Dios, pon todo lo que haces alrededor de Dios. Todo lo que haces es alrededor de Dios, alrededor de tu crecimiento espiritual, que es lo más importante porque es lo único que te lleva a la faz de la tierra. Cuando estés en el frente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y ya vemos que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, tú vas a poder glorificar a Cristo. No fuiste como el necio que tenías, como el hijo pródigo que tenías, y hacías, y te olvidaste de Dios. Te olvidaste de tu Señor que te hizo, tu Creador. Le diste más importancia a la gente que no tenía nada que ver con el asunto que con el Creador mismo. Entonces tienes un problema grandísimo para ti. Yo sé que parte del lenguaje técnico es un poquito difícil cuando uno está comenzando a crecer, porque como todas las cosas, la palabra de Dios tiene el lenguaje técnico. Por ejemplo, si tú vas a estudiar medicina, la medicina tiene el lenguaje técnico, tienes que aprender lo que es. Yo les he dicho esto anteriormente, que las palabras que yo les doy son palabras que van dando definiciones, pero cada definición forma un ladrillo. ¿Te dan cuenta? Al comienzo, pues si no sabes esta palabra, está difícil, pero una vez que sabes, si sabes cuál es la definición, ya tienes esta palabra y no te la tienen que definir otra vez. Por ejemplo, santificación. Santificación en la Biblia es la separación del creyente para las cosas de Dios. Entonces ya tú sabes qué es santificación, ya no tiene la connotación que le da el mundo, sino tiene la connotación que le da la Biblia. Entonces, cuando tú ves santificación en la Biblia, sabes de qué te está hablando. Ya no tenemos que definir esta palabra de nuevo. La redención no la tienes que definir porque ya sabes qué es. Y así se van definiendo las palabras y vas edificando como piedra viva, vas edificándola. Ahora sí puedes poner el próximo ladrillo, y el próximo, y el próximo, y el próximo, y tu capacidad va incrementando. Después de este viene el próximo, ¿sí se dan cuenta? Entonces así vas incrementando tu capacidad y vas edificando tu alma con la palabra de Dios, se está poniendo fuerte. Este edificio no se puede destruir. Es un edificio, es el edificio del alma, que te da la fuerza, la estabilidad. Y también, claro está, como esto va, es como casa, entonces aquí, lo más caro que hay en las casas, ¿sabes qué es? Lo que va dentro de la casa. Lo que va dentro de la casa es carísimo. Pero ahora tú tienes la casa y ahora él comienza a ponerte todo lo que tú necesitas ahí adentro. Vienen las partes especiales de la casa. Él te comienza a amueblar las cosas hermosas que él tiene para ti. Y eso es parte del fondo fiduciario que les hablo, que tiene nuestro Señor, pero con la capacidad. Sin la capacidad, olvídate del asunto porque no lo vas a tener. Lo aprende entonces a utilizar, una vez que tienes el lenguaje técnico, si tienes esa autodeterminación y ese deseo, tú vas a aprender las palabras. Yo tengo personas que no saben leer ni escribir, que están pendientes de la palabra de Dios, constantemente creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora sí saben mucho, pero cuando comenzaron no sabían, pero ahora sí saben. Lo aprenden y lo utilizan y llegan a la madurez espiritual. Lo que les trato de decir con esto es que no existen excusas para no entender y ejecutar el plan de Dios. Lo que tienes que hacer es querer. Quiere tu Señor, aprende lo que es Él. Y una vez que lo quieres, ajá, las cosas cambian, ves las cosas diferentes. No tienes necesidad de buscar nada de los demás. A ti, donde tú estás, te va a bendecir el Señor. Tú creces espiritualmente y todo lo que tu mano toque, lo va a bendecir el Señor. Eso es una promesa divina, ¿eh? Tú estás creciendo, lo estás conociendo, tú vas tocando, te va abriendo la mente, te vas educando de una manera u otra y llegas a tener lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado para tu vida. Aquí vamos a culminar, pero seguimos. Como pueden ver, es muy interesante esto que ha hecho Dios por nosotros y seguimos en nuestro estudio hasta alcanzar esa madurez. Poquito a poquito, ladrillo por ladrillo. Amado Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que has diseñado para cada uno de nuestras vidas, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.